Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
¿Cómo le va? Buenos días, qué gusto saludarlos. Ya estamos aquí en Módulo de Servicio, Radio Metrópoli 1150 de AM, la estación de las noticias. ¿Cómo le está yendo? Gracias a la gente que desayuna con nosotros. Buenos días, espero que tengan buen provechito. Y a los que descansan con nosotros en la retransmisión de este programa, muy buenas noches, que pasen una excelente noche. También nos puede escuchar en el podcast una vez que termine este programa. Lo subimos y ahí usted nos puede checar a través también de nuestras redes. Bueno, le recuerdo WhatsApp 33-11-55-19-62, reitero, 33-11-55-19-62, además del teléfono 38-13-15-15, el más conocido de la metrópoli, y el 38-13-14-21, también para que se ponga en contacto con nosotros. Le quiero informar que el próximo 12 de marzo es el Día Mundial del Riñón. Así es, cada segundo jueves del mes de marzo, esta vez va a caer en 12, se... pues, ¿qué sería? Se conmemora, se recuerda el Día Mundial del Riñón. Y los hospitales civiles de Guadalajara, y también que está ya muy cerca del Salto, van a llevar a cabo diversas actividades bien interesantes. Algo que me ha llamado mucho la atención es que se estará atendiendo a niños y niñas con problemas de riñón. Así que será algo muy padre. La verdad, hay que integrarse a todas estas actividades que nos estarán platicando aquí en cabina. Y me da mucho gusto cuando la cabina se llena de médicos. ¡Wow! Me siento muy bien resguardado. Impresionante. Hoy quiero saludar a la doctora Luz Alcántar Ballín. Ella es doctora adscrita al servicio de nefrología del antiguo Hospital Civil, ¿verdad?
Sí.
¿Cómo le va, Luz? ¿Bien?
Muy bien, gracias. Buenos días a todos y gracias por la invitación.
Muchas gracias también a la doctora Cristina Ochoa Ponce, encargada del servicio de nefrología pediátrica del nuevo Hospital Civil. Doctora, ¿cómo le va? Muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
Gracias, y también al doctor Manuel Luis Prieto Magallanes, de la unidad de hemodiálisis y diálisis peritoneal del Hospital Civil Oriente, le llaman, ¿verdad?
Así es, sí, el de Oriente.
De Oriente. ¿Está más en Tonalá o en el Salto?
No, está en Tonalá, ya casi por llegar al Salto, pero está en Tonalá todavía.
¿Y cómo les ha ido? Oiga, mucha gente allá.
Ya tenemos una buena influencia de pacientes ahí. Qué en la consulta
externa. Como dirían, ¿no? En algunos negocios ya están aclientados.
Ya estamos agarrando clientela.
Muy bien, me da mucho gusto para todos los buenos amigos de allá de la zona de El Salto y el Tonalá. Yo quisiera empezar, quien me quiera contestar, sobre estadísticas. ¿Qué tan importante es estar bien del riñón? De repente hacemos programas sobre el hígado, el corazón, los pulmones, pero el riñón, ¿qué tan importante es para nuestra vida diaria? Doctora, le escucho.
Bueno, definitivamente el riñón es fundamental. De hecho, para que hígado, corazón, cerebro funcionen adecuadamente, se necesita que los riñones estén ejerciendo su función. Uh-huh. Porque parte de las funciones de los riñones es controlar la presión arterial. Si hay un problema del riñón, se descontrola la presión. Uh-huh. Nos ayuda también a eliminar todos los productos de desecho. De todo lo que comemos, lo que termina siendo basura y que el cuerpo no lo necesita, nos uh-huh. ayuda a regularlo y a eliminarlos. Uh-huh. Cuando fallan, todas esas toxinas provocan disfunción de muchos órganos o de prácticamente todo el cuerpo. Y también nos ayuda a no tener anemia, por ejemplo, nos ayuda a que los huesos sean fuertes, estén sin riesgo de fractura. Uh-huh. Son muchas las funciones que tienen o que llevan a cabo los riñones, y sin ellos prácticamente ningún órgano puede funcionar bien.
¿Cuántos riñones tenemos?
Tenemos dos riñones, uh-huh. Que más o menos miden entre unos 10 a 12 centímetros, y uh-huh. esos riñones pues nos dan una función durante toda la vida.
¿En qué parte del cuerpo se ubican los riñones?
Nosotros lo llamamos a nivel retroperitoneal. Por así decirlo, están como a nivel de la espalda baja, uh-huh. Lateral a la columna, uh-huh. en ese lugar se ubican.
Correcto. ¿Qué pasa si nos falta un riñón?
Si nos falta un riñón, pero tenemos buenos hábitos, buena alimentación y controlamos las enfermedades y evitamos medicamentos que lo dañen, podemos tener una vida normal. Okay. Sin llegar a diálisis ni problemas.
¿Podemos vivir sin riñones?
Sin riñones no, únicamente podríamos vivir con el reemplazo o una terapia que trata de sustituir algunas de las funciones que hacen los riñones, ya okay. sea diálisis, hemodiálisis.
Ok. ¿Cómo puedo yo percatar de que estoy mal de un riñón, de que me duele un riñón? Sí. ¿Qué debo tener? ¿Qué síntomas?
Bueno, generalmente la enfermedad renal crónica no genera síntomas. Por eso insistimos mucho en estas campañas de detección, porque básicamente cuando un paciente tiene síntomas es porque la enfermedad casi siempre ya está completamente avanzada o en etapa que llamamos terminal o grado 5. Los síntomas raros que pueden ocurrir es que tengan presión arterial alta o descontrolada, hinchazón en las extremidades o notar orina muy espumosa. Son los síntomas más inespecíficos iniciales, pero generalmente no da síntomas.
Una de las características, por ejemplo, te dicen cuando te duele la espalda baja, dices es que no tomas agua, tomas puro refresco. A ver, ¿qué tan cierto es eso?
Bueno, generalmente los riñones no duelen. Existen algunas condiciones en las que puede haber dolor del riñón. Por ejemplo, que hubiera una piedrita, que esa piedrita obstruye la manguera que drena el riñón, que se llama ureter, y al regresarse la orina, hace que el riñón se apriete en su bolsita y duela. Esa es una causa. Otra, pielonefritis agudas, alguna enfermedad autoinmune en la que tus defensas atacan el riñón y lo atacan de forma muy súbita, puede generar también dolor, pero en el resto de los pacientes no genera dolor. Muchos de los pacientes que tienen dolor de espalda baja suele ser muscular.
Muy bien, saludos a los taxistas, a los amigos de las plataformas que padecen mucho esto. Doctora Ochoa Ponce, platíqueme, ¿por qué a los niños? ¿Por qué también padecen de problemas de riñones los niños?
Sí, la verdad es que a diferencia de los adultos, las causas que originan un daño renal crónico en los niños pues son diferentes. De pronto pensamos en los adultos hipertensos, diabéticos y con obesidad. Desafortunadamente los niños cada vez tienen más ese tipo de problemas. Sin embargo, la principal causa de enfermedad renal crónica en los niños es sobre todo la malformación de la vía urinaria. Hay muchos niños que nacen con malformaciones de la vía urinaria y algunas veces no son detectadas de manera oportuna y van evolucionando con el paso del tiempo hasta que finalmente llegan a un estadio avanzado de enfermedad renal. Como comentaba la doctora, la enfermedad renal crónica tiene 5 etapas y prácticamente de la 1 a la 4 no da mayores manifestaciones. Quizás en los niños lo primero que se manifiesta es que empiezan a detener su crecimiento, su ganancia de peso y de talla. En el Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan y Menchaca, donde tenemos un gran número de nacimientos por año, en el 2025, por ejemplo, la estadística nos dice que nacieron 25 niños con una malformación de la vía urinaria. Esos niños tienen en este momento una función renal normal. Sin embargo, si no atendemos a la vigilancia, a las medidas preventivas, esos niños quizás en un futuro puedan desarrollar una enfermedad renal crónica y requerir de ese manejo sustitutivo con diálisis o hemodiálisis.
Por ejemplo, un niño que a los 8 años se hace pipí en la cama, a los 10 años se hace pipí en la cama, ¿puede tener estos padecimientos que comenta?
Sí, esa condición de no poder controlar la continencia, incluso en el día o en la noche, como usted lo menciona, sí puede estar relacionado con una malformación de la vía urinaria o una condición en la vejiga que no funcione de manera adecuada y puede estar condicionando en el niño infecciones de vías urinarias de repetición. Y ese es otro factor de riesgo para que los riñones con cada infección de vías urinarias generen una cicatriz. Todos esos niños que ya tienen más de 10 años y que todavía no controlan la diuresis, la micción durante la noche, sí deberían de analizar la situación de manera puntual en relación a los riñones.
Esto se ha incrementado, ¿ha habido más niños con estos padecimientos en los últimos años?
La enfermedad renal crónica en los niños relacionada con obesidad y con hipertensión sí se ha visto incrementada. Nosotros como nefrólogos pediatras quizás no vamos a ver el daño permanente o en estadios avanzados de los niños con obesidad y con hipertensión. Eso les va a tocar a los nefrólogos de adultos. Pero nosotros como nefrólogos pediatras sí hemos visto un incremento importante en hipertensión y en obesidad y con niños y esto traduce un daño renal. Entonces, sí es importante estar al pendiente del control de peso, de talla, y por supuesto, la parte de la contaminación, de la automedicación en los niños también es algo importante. La la poca ingesta de líquidos o de alimentos líquidos muy azucarados, todo eso finalmente va a dar un daño renal. De momento, aparentemente es leve, pero si esto se mantiene con el paso del tiempo, sí llega a un daño renal permanente.
Justamente hoy es el Día Mundial de la Obesidad. Así es, y tiene que ver mucho la obesidad para estas cosas, estos padecimientos, ¿verdad, doctora?
Es correcto, la verdad es que los niños que entran en un estado de sobrepeso y posteriormente en una condición de obesidad, pues tienen una alimentación deficiente, tienen menor ingesta de líquidos, tienen mucho menos actividad física, y todos esos factores son factores de riesgo para que el riñón entre en un estado proinflamatorio y poco a poco empiece a perder funciones. La pérdida de la función renal no es algo súbito, en la mayoría de los casos. Ajá. Se va instalando de forma lenta y progresiva y desafortunadamente silenciosa. Por eso este tipo de campañas nos ayudan a detectar de manera oportuna trastornos de la talla, del crecimiento, del peso, pero también sobre todo trastornos en el examen general de orina, porque muchas veces la presencia de proteínas en la orina, que no da ningún síntoma clínico, no duele, no se siente absolutamente nada, es la única manera de darnos cuenta de que hay un problema que ya se está instalando en los riñones.
¿Orina espumosa, me decían?
Es correcto. Quizás el único dato, y no siempre, es la presencia de orina espumosa, que puede traducirse en la presencia de proteínas en la orina.
¿Color, olor, nada?
Todo normal.
Todo normal. Imagínense nada más. Allá en el Hospital Civil del Oriente, en la zona de Tonalá, ¿ustedes tienen las condiciones para llevar a cabo este tipo de programas? ¿Qué van a hacer en estos días a propósito del Día Mundial del Riñón?
Sí, claro. Bueno, nosotros ya estamos viendo parte pues de la consulta externa. Tenemos el equipo de nefrología. Uh-huh. Además de la consulta, el día 2 de febrero ya abrimos nuestro programa de diálisis peritoneal. Uh-huh. Actualmente tenemos 5 pacientes inscritos al programa, en vistas de que sea una mayor cantidad de pacientes en los próximos meses. Uh-huh. De igual manera, está el área de hemodiálisis. Estamos aún en proceso de licencia, pero esperamos que pronto ya podamos abrirla y pues beneficiar a los pacientes. Serían alrededor de 90 pacientes los beneficiados.
Okay. ¿De todas las edades?
Estamos atendiendo adultos.
¿Adultos? Solamente adultos.
Y bueno, dentro de las actividades que vamos a realizar en conmemoración del Día Mundial del Riñón, del día 11 y 12 de marzo vamos a estar de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Uh-huh. Haciendo screening, tamizaje de enfermedad renal crónica mediante examen general de orina. Uh-huh. Se toma una muestra de orina del paciente, se determina la albúmina y vamos a dar atención subsecuente a los pacientes que tengan alguna alteración en el examen de laboratorio. Uh-huh. De igual manera, el día 12 tendremos una sesión académica informativa. Uh-huh. A las 7 de la mañana, y a las 12 del día vamos a tener un taller de nutrición y de psicología. Para ver cómo la mente también influye en el tema de lo que comes. Uh-huh. Va a estar abierta a todo el público en el piso 2 del edificio A del área de consulta externa. Uh-huh. Y bueno, el día 13 de marzo, que es viernes, a las 7 de la mañana, también abierto al público en general. Uh-huh. Vamos a llevar a cabo una carrera de 2 kilómetros ahí. Uh-huh. En el área del hospital. Uh-huh. Se llama la carrera Cuidando Nuestros Riñones, Cuidando Nuestro Planeta. ¿Por qué? Porque este año la campaña nos hace mucho énfasis en estilos de vida saludables. Uh-huh. Y en cómo la enfermedad renal crónica no solamente tiene un impacto de salud personal, familiar, laboral, etcétera, sino también al medio ambiente.
Claro. Va a ser una carrera riñonuda.
Exactamente.
Cuando, ¿dónde está el hospital, este Hospital Civil del Oriente? ¿Dónde está ubicado?
Está en el nuevo periférico Oriente, sin número, Colonia La Guadalupana, está a espaldas de Cutonalá.
Ah, ok, a espaldas de Cutonalá.
Sobre el periférico.
Perfectamente, y que bueno, como decíamos, que ya mucha gente ya lo está tomando muy en cuenta de este lado de la ciudad, ¿verdad? Tenemos que ir a un corte comercial. Estamos platicando hoy del Día Mundial del Riñón, que se va a programar este año, el segundo jueves, como siempre ocurre, y va a ocurrir el 12 de marzo. El 12 de marzo, así que estamos con tiempo suficiente. Ahorita nos van a platicar también qué va a pasar en los hospitales, tanto el nuevo como en el antiguo, y otras preguntas. Porque aquí ya hay mucha gente que se está comunicando, ya hay muchas preguntas de personas que tienen problemas de salud renal. Regresamos luego de una pausa a Módulo de Servicio. Bueno, continuamos aquí en Módulo de Servicio, hoy hablando del Día Mundial del Riñón, 12 de marzo, Día Mundial del Riñón, y estamos hablando de la salud renal. Hoy está con nosotros la doctora Luz Alcántara Ballín, así como la doctora Cristina Ochoa Ponce, y el doctor Manuel Luis Prieto, hablando todos ellos de los hospitales civiles en torno a las diversas actividades que se van a llevar a cabo. Le quiero preguntar a la doctora Luz Alcántara, en un adulto, ¿cuáles son las características principales que podrían generar problemas de salud renal? ¿Cigarro, vino, mal dormir, no hacer ejercicio? ¿Cuáles serían?
Bueno, la más importante, uno de cada dos pacientes que llega a diálisis es por tener diabetes. Como la diabetes generalmente no genera síntomas cuando están descontrolados, la mayoría de los pacientes no recibe el tratamiento correcto, no lo toma o no lleva cuidado en su dieta. Esa es la causa número uno. Otra, descontrol de la presión arterial. Okay. Y es importante mencionar que en Jalisco, ser jalisquillo, literal, uh-huh, es un factor de riesgo para tener enfermedad renal crónica. En estadísticas en nuestro estado, causa número uno de enfermedad renal terminal es diabetes. Pero la causa número dos es etiología indeterminada. Quiere decir que son jóvenes sin factores de riesgo identificados que llegan con nosotros y ya tienen riñones pequeños y no es posible saber qué es lo que los dañó. Uh-huh. Puede ser desde contaminación ambiental, mala alimentación durante la infancia, exposiciones a climas muy extremos con deshidrataciones, que por eso también se hace hincapié en el clima, uh-huh, o el consumo de sustancias como cocaína, por ejemplo, tabaquismo también nos aumenta el riesgo. Obesidad de tipo central, tener panza de chelero o estar muy gordito, también, uh-huh, incrementa el riesgo de enfermedad en los riñones. Uh-huh. Y otras enfermedades autoinmunes, por ejemplo, tener lupus, artritis reumatoide o tener alguna infección crónica, como, uh-huh, hepatitis C, hepatitis B, infección por VIH, son algunos de los factores. Y en adultos mayores, sobre todo hiperplasia prostática, que eso al generar una obstrucción, la orina se regresa a los riñones y en muchos casos pues detectamos al paciente ya con daño renal crónico, uh-huh, y pues la causa fue una hiperplasia no detectada a tiempo.
Okay, las estadísticas hablan, hablaba usted de Jalisco, ¿en qué nivel estamos a nivel nacional?
A nivel nacional somos el número uno, andamos ahí peleándonos con Aguascalientes, que está, caray, haciendo buenos estudios epidemiológicos, pero lo que es más interesante es que Jalisco estamos, en los últimos 10 años, estamos entre el 1 y el tercer lugar con, uh-huh, más casos de enfermedad renal crónica terminal en el mundo. Uh-huh. Y pareciera que sí existe una predisposición por nuestros genes o por la región donde vivimos. Claro. No hay inversión en salud, por lo tanto no hay los estudios suficientes para saber qué está generando eso. Uh-huh. Pero bueno, haber nacido ya en Jalisco ya es un factor de riesgo.
Uh-huh. ¿Tiene que ver entonces el clima? ¿Tiene que ver la alimentación? ¿Podemos de vivir en Jalisco?
Sí. Uh-huh. No sabemos porque no, uh-huh, hay los estudios suficientes, uh-huh, pero por las estadísticas que reportamos, pues 30% de nuestros pacientes que llegan a diálisis, uh-huh, no tenían una causa directa como diabetes y aún así desarrollaron la enfermedad renal. Uh-huh. Se atribuye a quizás alguna predisposición de genes. Hay algunos estudios también en la zona aledaña a la Ribera de Chapala, que donde encontraron incluso que ahí hasta un 45% de los niños tenían algún grado de enfermedad renal. Ajá. Y se cree que pudiera haber también metales pesados o contaminación del agua que utilizan, además pues de otros factores como la nutrición o exponernos a calores extremos y deshidrataciones continuas. Por ejemplo, quien trabaja en agricultura o albañiles que no se hidratan adecuadamente con agua y que se están deshidratando constantemente en su trabajo.
Oiga, ya que habla de agua, ¿tendrá que ver algo también el agua que se consume en Guadalajara, el agua potable que hay en Guadalajara? Ahora con tanta queja de color, olor, no sé.
Digo, no existen los estudios que para tenerlo en la mano y que sea sólido. Necesitamos definitivamente pues más inversión de la política, políticas públicas que inviertan recursos para hacer las investigaciones adecuadas y saber cuál es la causa. De hecho, este Día Mundial del Riñón o se crea también con el objetivo de incentivar políticas públicas, estimular a los políticos a esto, a que empiecen a trabajar en darnos los recursos para hacer un diagnóstico adecuado y prevenir la enfermedad.
Bueno, ahorita están más interesados en el Mundial de Fútbol, hay que esperar que pase, seguramente ya nos podrán voltear a ver. En el caso de los menores, doctora, de los niños y de las niñas, ¿cuáles son las características? Ya nos daba la doctora Alcántara las características de los adultos y de los niños, ya nos decía de problemas, ¿cómo le llamó usted?
Malformaciones de la vía urinaria.
Ajá, pero ¿qué otras características deben tener estos niños? La alimentación, el despertarse, ser muy, a lo mejor piensan demasiado, muy metidos en las redes sociales, en el celular, ¿cuáles serían las características?
Sí, la verdad es que como causa número uno de enfermedad renal crónica en los niños, pues sí tenemos las malformaciones de la vía urinaria. Sin embargo, hay otros factores de riesgo que son importantes a considerar y de hecho estas campañas tienen precisamente esa finalidad, concientizar para evitar exponernos a esos factores de riesgo. Realmente en los niños el estilo de vida que ahora se vive, bien lo decía, la falta de ejercicio, demasiado tiempo en pantallas, demasiado tiempo en celular, poca actividad física, quizás los espacios a veces al aire libre no son tan seguros, pero tenemos que buscar estrategias para incentivar la actividad física en los niños. Por supuesto que la alimentación también es una condicionante súper importante en estos días. Estamos comiendo más alimentos procesados, estamos consumiendo menos alimentos naturales y eso finalmente va a generar un proceso inflamatorio a nivel renal. El alto consumo de sal, somos un pueblo, el pueblo mexicano y en Jalisco, que a todo le ponemos exceso de sal. La sal genera también un proceso que va dañando poco a poco los riñones, incluso es un factor de riesgo para generar piedras en el riñón, el alto consumo de sal y de alimentos procesados. La poca ingesta de líquidos, al igual que lo comentaba la doctora, en los niños que consumen poca agua, agua libre, no agua de sabor, no refresco, no jugos, agua. El poco consumo de agua también es una condicionante. Los riñones son muy sensibles a los cambios en nuestro cuerpo en relación a mantenernos bien hidratados. Yo siempre les digo a los pacientes que tienen que fijarse en el color de la orina. Cuando estamos orinando de una manera muy amarilla, muy concentrada la orina, aunque no tengamos sed, tenemos que ir a tomar agua, porque los riñones con cada evento de deshidratación, aunque sea leve, tienen un problema de inflamación y eso a la larga puede condicionar problemas.
¿Cuántas veces tenemos que hacer pipí al día?
La verdad es que no hay una cifra y menos ahora que entramos en época de ya más calor. Ajá. Lo único que sí tenemos que asegurar es una ingesta adecuada de líquidos. Obviamente el promedio a lo mejor es entre 3 y 4 veces al día. Ajá. De manera abundante y con el aspecto, como le digo, un color amarillo claro, no una orina muy concentrada, eso es como lo ideal. Pero si hay un niño que tiene actividades extraescolares, deportes, gimnasia, esos niños tienen que estar mucho más hidratados que el resto de la población infantil. A veces es importante tener esto en consideración porque los niños deben de hidratarse antes, durante y después de sus actividades físicas.
Cuando hablan de hidratarse, ¿hay que utilizar agua sola simplemente o puede ser de algún sabor, de limón? O sea, no, la veo muy tajante allá la doctora Alcántara. No, entonces tiene que ser agua sola. A ver, sí. ¿Cómo?
Para hidratarnos siempre se requiere agua libre o agua pura. Ajá. El hidratarnos con aguas de sabor, sobre todo porque contienen glucosa casi todos o algún edulcorante, se ha visto que los riñones captan más como esas sustancias y alteran algunas vías a nivel renal que puede generar daño ahí. Entonces, siempre que alguien tenga sed, se tiene que hidratar con agua pura. Si después quiere tomar algo de sabor, está bien. Pero para hidratarnos tiene que ser agua libre.
Pero yo me refiero, por ejemplo, a agua de limón, agua de naranja. ¿Se puede?
No. No, por la glucosa que contienen. Ajá. Si nos hidratamos así, ya hay estudios que demuestran que eso a la larga genera daño en los riñones. Los riñones están como más ávidos, captan esa glucosa y hay una vía que ocurre ahí a nivel renal que genera daño.
Okay. Y además hay que acostumbrar a los pequeños a tomar agua sola.
Sí, ¿verdad? Es una costumbre que desafortunadamente no se tiene. Ajá. Siempre creemos que hay que ponerle algo al agua para que sepa diferente. Quizás a lo mejor ponerle un poco de limón o de naranja, pero la glucosa, el exceso de azúcar en las aguas frescas que normalmente consumimos, pues también es un factor de riesgo. Entonces, de preferencia hay que acostumbrarnos a tomar agua de manera natural.
Doctor Prieto, y usted que tiene tanto contacto, sobre todo con madres de familia, que acuden ustedes allá al Hospital Civil en Tonalá, ¿qué dicen las mamás? ¿Están conscientes de lo que nos están platicando las doctoras? ¿De que el agua hay que tomarla sola? ¿De que hay que hacer ejercicio? ¿Están conscientes de sus chamacos?
Sí, la verdad es que es, de una manera en general, no se tiene la conciencia de este tema. Uh-huh. Siempre en la consulta tenemos que estar incentivando a los pacientes a que consuman agua, a que bajen el consumo de sal.
Okay.
Deben de comer los pacientes 5 gramos de sal al día, que es más o menos una cucharadita cafetera. Y saber que no toda la sal que consumimos está en lo que le ponemos, sino que hay productos que ya tienen sal de por sí, como los embutidos, los quesos. Importante pues fijarnos en el etiquetado de los alimentos, pero sí, cada consulta hay que enseñar y reeducar al paciente día con día.
Correcto. Y sí lo toman de buena manera, me imagino, las mamás, ¿verdad? Por lo menos en el momento que están con ustedes, ¿no?
Sí, desde luego que sí, desde luego.
Bueno, dice por acá, dice: buenísimo el programa, gracias, felicito a la doctora y al doctor, muchas gracias por sus conocimientos. Dice Rosa Tapia, dice... okay, muy bien, que los felicito por traer gente tan preparada de la Universidad de Guadalajara, dice, bueno, y de los hospitales civiles. Muchas gracias por lo que nos comenta. Buenos días, yo tengo 4 meses tomando medicamento para la esclerosis. Y aquí me da el nombre, Fingolimod se llama así. Y tengo 2 semanas sintiendo dolor en la espalda baja. Me salieron muchos puntitos rojos y como sarpullido en las piernas con mucha comezón. ¿Estos síntomas son de riñones dañados? Se pregunta. ¿Quién me quiere responder?
Bueno, tendríamos que revisarla. Si hay algunos fármacos biológicos que se asocian a procesos como inflamatorios renales de forma indirecta, como un efecto adverso. Pero esas lesiones que refieren la piel pueden ser un efecto adverso del medicamento. Aquí es muy importante que acuda con su médico para una revisión adecuada y valorar si estos efectos adversos son tolerables o si es necesario ajustar o modificar el fármaco.
Ok, dice la señora Vega. La familia de mi esposo ha tenido problemas de hipertensión, falta de riñón en un hermano. ¿Mi pequeño de 8 años puede correr riesgo sobre esto? Pregunta.
Tendríamos que identificar puntualmente cuál es la causa de la hipertensión familiar. Sí puede haber algún componente de tipo familiar genético y un niño de 8 años con antecedentes familiares de daño renal o de que falta un riñón en un miembro de la familia, sí es un factor de riesgo para estudiarlo. No necesariamente el niño va a tener algún problema, pero como factor de riesgo sí valdría la pena hacer un estudio de la función de los riñones.
Dice por acá Ernesto, un saludo a los doctores, dice, ¿para qué sirven las glándulas suprarrenales? ¿Para qué sirven? ¿Alguien sabe?
Bueno, las glándulas suprarrenales son 2 glándulas que están por encima de cada uno de nuestros riñones. No funcionan directamente a la par que los riñones, pero tienen muchos procesos en las que están involucradas. Nos sirve para controlar la glucosa, para controlar la presión, para controlar la sal de nuestro cuerpo y para algunas otras cuestiones hormonales.
Ok. Buenos días. Cuando se tiene daño renal sin ser tan severo, ¿qué alimentos no puedo comer para no dañarme más? Saludos. Yo tengo orina espumosa y con un olor como a manzana, comenta la señora Ivette.
Bueno, lo más importante, los alimentos que ya mencionaba el doctor Manuel, todo lo que venga procesado, empaquetado o sellado que tiene la etiqueta de exceso de sodio, tratar de eliminarlo de la alimentación. Cosas que obviamos, por ejemplo, los consomés, el, consomés de cualquier tipo, salsas de botella, sazonadores, ensaladas que vienen procesadas. Al estar procesado, les ponen como conservador sal en cantidades muy altas y esto genera un problema a nivel renal, favorece que tiremos más proteínas y que avance la enfermedad en los riñones. Okay. Y alimentación saludable, eso es lo recomendable, que más o menos de tu plato el 30% sean vegetales, es fundamental para tener los suficientes minerales y nutrientes para que tu riñón se evolucione de forma satisfactoria. Y si tira proteínas, ahí sí es muy importante hacer un ajuste nutricional para valorar exactamente cuántas proteínas, carnes, frijoles debe de consumir, suficientes para estar bien nutrida, pero no de más para que lastimemos los riñones.
Correcto. Bueno, nos están pidiendo requisitos de cómo van a ser estos exámenes. Ahorita vamos a pasar a eso, señora Cecilia Espejo. Como no, con mucho gusto les vamos a preguntar a los médicos que están aquí con nosotros. Dice, bueno, es que también es otra pregunta, que por qué estos talleres no los realizan en las tardes también, porque hay mucha gente que chambea. Ahorita se los vamos a preguntar. Luego dice por acá, Jesús Patiño, soy paciente monorrenal, doné un riñón, ¿puedo asistir aunque tenga seguro social?
Sí, desde luego, sí.
Aunque tenga seguro social.
Aunque tenga seguro social, se hace el screening, aunque probablemente el seguimiento sea por su clínica, pero se hace el screening sin ningún problema.
Correcto. Soy una persona de 62 años que nació con problemas renales no detectados hasta después de los 35 años. Un ureterocele que ya fue operado ya hace 10 años aproximadamente. Comentan sobre el doble sistema colector, donde no se ponen de acuerdo si el riñón supernumerario es complemento de un sistema o solamente está el riñón. Toda mi vida he padecido infecciones de vías urinarias recurrentes, casi siempre por la bacteria E. coli. Preguntando esto, ¿puede traer consecuencias a corto plazo? Pregunta la señora Alma. Sí, adelante.
Sí, sí, es muy importante un buen seguimiento, ya que muchos de los pacientes que tienen doble sistema colector o alguna malformación en el sistema de drenaje de los riñones, hace que no se drene adecuadamente la orina y entonces a alguna cantidad de orina comience a regresarse hacia los riñones y eso lastima los riñones. Entonces es muy importante que personas con cualquier problema de este tipo, por lo menos anual, tengan una detección de albuminuria, que es la proteína más pequeñita que empezamos a tirar, la primera. Ajá. Y con su química sanguínea para ver que la función renal esté adecuada.
Correcto. Marta Hernández, me hizo un estudio electrolitos de al cloro, ¿estoy bien?
Electrolitos
al cloro, salió bajo. Y en el otro, microalbuminuria.
Uh-huh.
Microalbuminuria también salió bajo. Es que a veces también hay quien escribe los recados que en Lulú, nuestro compañero anterior, no tiene muy buena letra que digamos, así que nos pone aquí a abrir espárragos. Pero, ¿cuál sería la respuesta, Martita?
Sí, pues, el tema sobre todo de la microalbuminuria, es importante que acudan con su médico para que hagamos ya los estudios específicos, principalmente urea, creatinina, repetir probablemente los electrolitos séricos y entonces dar un diagnóstico de por qué está con estas alteraciones.
Dice, es importante que acuda a este tipo de eventos si tengo un diagnóstico de incidentaloma suprarrenal bilateral con 80, 84 años que tengo. O sea, les preguntan, ¿es importante que yo acuda a este tipo de eventos con este diagnóstico?
Bueno, si es un incidentaloma, en teoría le dijeron que era esto y ya hicieron estudios y detectaron que ese tumor no está produciendo ninguna hormona ni alterando todos los ejes que nos comentaba la doctora. Aquí más bien sería ver si tiene problemas de próstata, hipertensión o diabetes para que o obesidad para que acuda a la campaña de detección.
Okay. Cuando los riñones son más chicos de lo normal, ¿qué problemas puedo tener? ¿Qué puedo hacer? Mi nombre es Rebeca y tengo 43 años, muchas gracias. Tiene los riñones más chicos.
Sí, pues es variable el volumen renal. Desde luego que si tienes una estatura baja, promedio, pues puedes tener un volumen menor y esto no condiciona a que tengas una alteración en la función. Okay. Lo mejor que podemos hacer es acudir a hacer el screening con albuminuria y creatinina.
Correcto, la señora Isi, por favor, más información sobre la carrera. Dice, yo la haría. Tengo un sobrino que dializan, dice. Ahorita nos dan más informes de la carrera. Ahorita, ¿y si le vamos a pasar? Dice, soy la señora Trejo, puede dañar mis riñones el agua sucia que nos están enviando a las casas como agua potable. Ve cómo se repite esta pregunta. Y empleamos al cocinar, incluso al ingerir en los alimentos, al bañarnos, dice. Saludos a tus invitados, la señora Trejo. ¿Qué opina?
No tenemos evidencia sólida, científica, para decir eso. Sí sabemos que el agua puede tener contaminación con metales pesados, que esos metales pesados los capta el riñón y pueden lastimarlo. Entonces, la recomendación más importante sería, pues sí, tratar de cocinar con agua potable, es lo ideal. Si solo puede usar esa, pues tratar de hervirla para mejorar las características del agua, pero lo ideal sería potable.
Buen día a todos en la cabina. Les comento esto porque me sucedió hace un mes. Por motivo de una infección estomacal, tuve una deshidratación aguda. Me hicieron exámenes y mis niveles de urea fueron 140, creatinina 3.44. Gracias a Dios, la urea ya está en nivel dentro de los parámetros y la creatinina ya sale en 1.2. No padezco ninguna enfermedad crónica. Esto le ocurrió hace un mes, pero parece que pues ya está bien. Entonces, simplemente se los platica. ¿O algún comentario? Sí.
Pues ese es un daño renal agudo. Ajá. Agudo. Quiere decir que hubo alguna situación, en este caso fue un episodio de deshidratación por la diarrea, me parece. Ajá. En donde el riñón tuvo que batallar un poquito más al no tener agua suficiente. Se alteraron los exámenes de laboratorio, pero una vez instaurado el tratamiento, la función del riñón recupera.
Perfecto, qué bueno.
Ahí nada más sí es importante, hay alguna literatura que dice que si tú ya hiciste una lesión renal aguda, significa que ya tienes una vulnerabilidad en tus riñones, uh-huh, que te predispone a lesiones nuevas. Entonces sí es muy importante que él tenga un buen seguimiento para detección de albuminuria y su seguimiento para ver que no haya quedado con secuelas renales.
Correcto. Una pregunta para los médicos. ¿Por qué una persona controlada en azúcar, triglicéridos y colesterol, por qué tira mucha proteína? ¿O por qué se empieza a tirar mucha proteína? Dice la señora Sara. ¿Qué tratamiento se debe llevar a cabo para ya no tirar tanta proteína? Pregunta la señora Sara.
Bueno, eso sí es muy importante. La mayoría de los pacientes, o muchos de ellos, pueden ya tener su diabetes más controlada cuando los riñones se empiezan a dañar. Uh-huh. Precisamente porque los riñones también producen glucosa de forma normal, y entonces cuando hay daño crónico, ya no producimos esa glucosa y muchos diabéticos se regulan. Y dicen, ya estoy controlado porque estoy enfermo. Lo más probable es porque tuvo la enfermedad, la diabetes, no controlada antes, y esa generó los daños. Okay. Aquí lo más importante es medicación. Hay medicamentos muy buenos que han surgido en la última década para ayudar a que no tiremos proteínas. Uh-huh. Y una dieta adecuada, actividad física, es fundamental. Entonces requiere un buen seguimiento médico.
Antes de ir al corte, una pregunta vital, diría yo, y nos habla aquí un buen amigo. Pregunta, ¿y las cervezas son dañinas para el riñón? Aquí están preguntando.
Esa la quiere contestar Manuel.
A ver, Manuel. Doctor, adelante.
Bueno, pues la cerveza tiene una gran carga de calorías. Ajá. ¿No? Entonces, vaya, estaría mal que yo dijera que es buena para...
Claro,
yo, ¿no?
Claro, ya aquí saliendo del cabina, ya... Ya, es otra cosa. No, pero yo creo que sí, ¿no? Igual que el refresco, este tiene esa consecuencia.
Así,
¿no?
Es, así es, sí, hay que consumir agua. Evidentemente, el consumo de alcohol debe ser moderado. De hecho, es una de las 8 reglas de oro que propone el Día Mundial del Riñón para cuidar nuestros riñones.
¿Cuál es esta, me dijo?
Evitar un consumo moderado de alcohol.
Consumo moderado de alcohol. Correcto. Vamos a ir un corte y regresamos. Qué interesante charla, ¿no le parece? Estamos hablando del Día Mundial del Riñón, próximo 12 de marzo, y aquí tenemos especialistas, 3 especialistas en la materia de los hospitales civiles. Regresamos luego de una pausa. Continuamos hablando hoy aquí en Módulo de Servicio de la Salud Renal, y está conmigo 3 médicos especialistas en la materia del área de salud renal. Me llama mucho la atención el ¿cómo le llaman? El lema, cuidando a las personas, no, salud renal para todos, cuidando a las personas y protegiendo al planeta. ¿Cómo ve, doctor?
Así es, así es. Sí, es importante tener en cuenta que los tratamientos que actualmente salvan la vida de millones de personas, como es la hemodiálisis y la diálisis peritoneal, generan un impacto ambiental que no dimensionamos. Por ejemplo, uh-huh, un tratamiento de hemodiálisis de 3 horas para una sola persona gasta alrededor de 300 a 500 litros de agua. si lo multiplicamos por la cantidad de pacientes que actualmente requieren diálisis, hemodiálisis, pues es una cantidad de agua que no dimensionamos. Igual con la diálisis peritoneal, el residuo de plástico que se genera para generar los insumos es muy impactante al medio ambiente.
Mira, pues eso qué interesante, y protegiendo al planeta, interesante hoy el lema que tienen. Lidia Galicia Alvarado, un saludo a todo el equipo y a los invitados. Una pregunta: ¿por qué da el mal de orín? ¿Por qué da el mal de orín? ¿Saben?
Bueno, en los niños principalmente el tener vejigas retencionistas, es decir, los niños que se aguantan, que prefieren estar jugando o estar haciendo algunas otras actividades y no ir a orinar de manera frecuente, hace que la orina se concentre aún más en sus componentes y eso puede generar irritación en la vejiga. Y la vejiga es un músculo que se inflama por dentro, y entonces los niños después, al momento de querer ir a orinar, empiezan a orinar en chorritos y con dolor, e incluso puede dar algo de fiebre por la propia inflamación. Generalmente es eso, aunque también puede haber causas infecciosas relacionadas con esta situación. Siempre hay que hacer un examen general de orina y un cultivo ante cualquier manifestación de la vía urinaria.
Manuel, 68 años, recientemente en un TAC me detectaron 5 litos renales y riñones en herradura. Además, esto fue por una hematuria sin molestias. ¿Ustedes qué opinan?
Bueno, qué bonito tener un riñón en herradura. Es una malformación ahí que literal es como el riñón durante su formación en la vida fetal no se separaron y entonces quedó pegado por la parte de arriba y forma como esa herradura. El problema ahí es que como es un riñón que no se formó completamente bien, muchas veces tiene también alteración en el drenaje de los riñones y eso puede estar condicionando alguna estrechez y la formación de litos. Esa es una. Pero también tendríamos que descartar si él no está contribuyendo a la formación de piedras con dieta alta en sodio y un consumo bajo de agua, porque normalmente las piedras aparecen cuando la orina, que es pues la basura, está tan concentrada de basura que finalmente el calcio, la sal, se pegan y forman las piedritas. Entonces sí es muy importante siempre, en lo que saben la causa de las piedras, tener una orina muy diluida. Lo recomendable es que el paciente orine alrededor de 2 litros para no formar nuevas piedras y un consumo bajo en sodio.
Correcto. A ver, antes de que se nos termine el tiempo, platíquenos por favor las actividades que van a tener allá en el Hospital Civil del Oriente. ¿De qué se trata, doctor Manuel?
Sí, claro. El 11 y 12 estaremos de 8 de la mañana a 12 del día en el planta baja del edificio A, en la consulta externa, haciendo pruebas de tamizaje de albuminuria. Y vamos a tener el día 12 un taller abierto al público de nutrición y psicología. Tu mente también influye en lo que comes. Y vamos a tener varios videos informativos que van a estar en las redes sociales del hospital. Y finalizamos el día 13, viernes, a las 7 de la mañana, con una carrera conmemorativa de 2K, también abierta al público general, quien guste acompañarnos. El objetivo es no es ganar, es terminarla y desde luego concientizar sobre la enfermedad renal crónica y el impacto que tiene en nuestro planeta.
Excelente, muy bien. Esto en el Hospital Civil del Oriente, ¿verdad? Allá en Tonalá. En cuanto al Hospital Civil nuevo para los pequeñitos, doctora Ochoa Ponce, platíquenos por favor, ¿qué es lo que va a haber?
Sí, muchas gracias. Nosotros queremos de verdad invitarlos a tomar conciencia de que es importante cuidar los riñones desde la infancia y no esperar a que tengamos problemas ya en la edad adulta. Los factores de riesgo pues son diferentes a los adultos y por eso queremos invitar a todos los papás a que lleven a sus hijos del 9 al 13 de marzo, de las 8 de la mañana mañana a las 12 del día. Los vamos a estar esperando en la planta baja del hospital, en el área de consulta de primera vez, en donde les haremos una revisión a los niños de peso, de talla, calcular su índice de masa corporal, tomarles la presión arterial a los niños, tomarles un examen general de orina y una muestra en sangre de creatinina. Con esto podemos darnos cuenta de manera muy general si hay alguna alteración, si hay alguna alteración en la creatinina, si hay alguna alteración en el examen de la orina, como la presencia de proteínas o de sangre o alguna otra alteración, y posteriormente poder canalizarlos a nuestra consulta de nefrología dentro del mismo hospital para darles un seguimiento oportuno y sobre todo evitar la progresión de la enfermedad si es que se llega a diagnosticar.
¿Niños de qué edad a qué edad?
Niños de 3 años en adelante hasta 17, 18 años. Okay. Bueno, los 18 ya van al área de adultos, hasta los 17 años los podemos recibir ahí en el hospital.
Entonces, ¿cuándo va a ser esto, doctora?
Del 9 al 13 de marzo, de 8 de la mañana a 12 del día, en el nuevo Hospital Civil de Guadalajara, en el área de planta baja, en la consulta de primera vez.
Correcto. Mamás, papás, lleven a sus niños. La verdad, creo que es importante detectar esto. Y para adultos, doctora Luz Alcántara, ¿cuándo va a ser esto?
También se va a llevar a cabo del día 9 al día 13, entre 8 y 12 del día. Pueden acudir todos los adultos con factores de riesgo. Van a ser recibidos, no importa si tienen derecho a audiencia o no, en la explanada de la Torre de Especialidades del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Okay. Ahí se les va a dar un recipiente para que tomen una muestra de orina, donde haremos una detección de albuminuria. Y también nos apoyarán nutriólogas para hacer medidas antropométricas, determinar si hay obesidad y toma de presión arterial.
Correcto. ¿Qué requisitos deben cumplir también los niños que me dijeran nada más llegar ya a alguna INE o algo por el estilo?
Nada, en relación a los niños, obviamente ir acompañados de un adulto y no es necesario que tengan expediente en el hospital, está abierto a toda la población en general, como ya ha comentado el doctor Manuel, no importa que tengan afiliación al IMSS, los vamos a recibir con mucho gusto, ya el seguimiento ya después se propondrá de la mejor manera, pero estamos abiertos a toda la población en general.
Igual allá para los adultos,
sí,
¿verdad?
Sí, en adultos de igual forma.
Correcto, y se le dará seguimiento en caso de que tengan un problema, ¿verdad?
Sí, es correcto.
Correcto. 12 de marzo, entonces, Día Mundial del Riñón, ¿verdad? Así que, bueno, ahí está la invitación para que acuda a los 3 hospitales civiles aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Día Mundial del Riñón, ¿siempre son los segundos jueves de cada año?
Siempre es el segundo jueves de marzo.
De marzo.
De cada año.
De cada año. Entonces, no siempre cae el día 12, ¿verdad?
No siempre.
Ok. Muy bien. Pues muchas gracias al doctor Manuel Luis Prieto Magallanes. Él es de la unidad de hemodiálisis y diálisis del Hospital Civil Oriente, ¿verdad?
Así es. Muchas gracias por la invitación.
Gracias, doctor. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Que sea todo un éxito esa carrera, ¿eh?
Muchas gracias.
Y que vaya mucha gente. Pero, por cierto, a la pregunta que me hacían, ¿por qué no lo hacen en la tarde? ¿En la tarde no van a hacer exámenes? Hacía un señor que trabajaba y no podía ir en la mañana.
De momento la campaña está pensada de lunes a viernes por la mañana, pero el Hospital Civil, en relación a los niños y probablemente también a los adultos, la verdad es que la consulta externa pueden ir en la mañana o en la tarde. Digo, la campaña es en matutina, pero los hospitales civiles están abiertos en los diferentes turnos.
Pero aquí preguntan ¿en cuánto tiempo darán los resultados? Preguntan.
En ese mismo momento se dan los resultados y se orienta al paciente.
Ok. Y bueno, también doctora Luz Alcántara Ballín, ella es, no me despedido de la doctora Cristina Ochoa Ponce, encargada del servicio de nefrología pediátrica del nuevo Hospital Civil. Muchas gracias, doctora.
Muchas gracias por la invitación. Recuerden que orinar no es garantía de que tenemos riñones sanos, hay que revisarnos.
Eso, muy bien. Y ahora sí, doctora Luz Alcántara, adscrita al servicio de nefrología del Hospital Civil Antiguo, muchas gracias.
Sí, muchas gracias por la invitación, los esperamos en nuestra campaña de detección. Y nada más me gustaría hacer hincapié a las 8 reglas de oro para cuidar los riñones.
Ajá.
1, mantenernos activos y en forma. 2, mantener un control regular de nuestra glucosa. 3, mantener un control adecuado de la presión arterial. 4, comer saludable y mantener el peso bajo control. 5, mantener una ingesta de líquidos saludables, agua libre. 6, no fumar, no automedicarnos. Y finalmente, checar la función renal si tenemos factores de riesgo.
Excelente. Gracias. Muchas gracias a ustedes que nos escucharon. Saludos a las chicas de comunicación social, a Clau y a Karina. Gracias, pásela bien.